Buenos días a Felipe Ansaldi para que nos cuente justamente de este proyecto. Felipe, Hugo Barreto saluda, buen día.
Buen día, Hugo. Saludo grande para vos y toda tu audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Felipe, ¿podés contarnos en qué consiste este proyecto que trata el tema de la celiaquía?
Sí, básicamente analizamos junto con el Honorable Consejo Deliberante la posibilidad de sacar una ordenanza que regule un poco el tema de la venta de productos para celíacos.
Ajá. ¿Sí? Sí, que es un tema, es todo un tema ese, sí.
Sí, no, seguro. Lo que pasa es que en realidad se están vendiendo productos para celíacos en la ciudad, las inspecciones no tienen ningún inconveniente, pero por ahí las personas que quieran empezar a producir alimentos aptos para celíacos o por ahí algún comercio que quiera empezar a comercializar estos productos tiene que tener cierto control y asesoramiento, porque nosotros tenemos mucho miedo a lo que son las contaminaciones cruzadas. Claro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vos vas a producir alimentos para celíaco, vos sabés que tienen que ser sin trigo, avena, cebada y centeno, o sea, los alimentos que están libres de gluten, y si uno utiliza por ahí la misma cuchilla o los mismos elementos para trabajar con harina que con por ahí algún producto que no tenga gluten, ese pequeño porcentaje de gluten puede llegar a estar contaminar los alimentos que están libres de gluten y producir, digamos, una recaída en lo que es la enfermedad.
Sí, vos sabés que alguna vez hablamos de este tema con un amigo que tiene una fábrica de una panadería y de servicios de lunch, y no sé cómo se me ocurrió preguntarle si a él hacía productos para celíacos, y me dice, mira, prácticamente necesitaría una instalación paralela con toda la maquinaria y con todos los mismos elementos y todo, que esté aparte, prácticamente cerrada, y que no haya ningún punto de contacto con la harina común, porque mirá vos el ejemplo que estás dando, utilizando la misma cuchilla podés contaminar el producto, así que no debe ser para nada fácil, supongo.
No, digamos, tampoco es imposible, ojo, porque también por ahí nosotros lo que queremos hacer es incentivar a productores, a emprendedores que se, digamos, que puedan empezar a hacer estos alimentos. Básicamente porque por ahí, digamos, tenemos, si bien el porcentaje de personas diagnosticadas con la enfermedad celíaca es relativamente bajo en la población, esto es como un iceberg, conocemos la punta, pero no conocemos la base. Esta enfermedad hará 10, 15 años como mucho que empezó a estar en boga, que los médicos empezaron, digamos, a tenerla en consideración, porque encima es una enfermedad que siempre hay que sospecharla, sobre todo cuando hay enfermedades de tipo inmunológico, porque esta enfermedad es una alergia al gluten que produce una inflamación en las vellosidades del intestino delgado, en las microvellosidades. Entonces, digamos, es como que nosotros por ahí, los más chicos, en alguna persona que tenga algún tipo de síntomas muy visibles, muy característicos, el médico por ahí lo puede detectar. Pero hay otras personas que por ahí tienen una sintomatología menor, que por ahí al médico no se le ocurre, o lo mismo en los centros de salud, en el hospital, por ahí buscar esta patología. Entonces, por ahí, nosotros, además de poner en boga en la sociedad este tema, de reflotarlo cada tanto, también incentivar a la parte profesional a que empiece a decir, bueno, mirá, ¿por qué no empezamos a poner un poquito más el ojo, sobre todo por ahí en personas mayores de 20 años, que por ahí no sospechan una celiaquía porque tienen diarreas de vez en cuando, porque por ahí pueden llegar a tener alguna otra incomodidad, o por ahí pueden tener alguna enfermedad que puede llegar a estar asociada con la celiaquía, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, algún tipo de patología a nivel inmunológico, también puede sospecharse la celiaquía? Entonces, bueno, la idea es ir generando, pero también dando respuesta con esto que son los emprendimientos en cuanto a los alimentos. Por ejemplo, en esta norma también nosotros hablamos de restaurantes, ¿sí? De ver qué posibilidad hay que los restaurantes incluyan, ¿sí?, alimentos para celíacos, o sea, alimentos básicamente libres de gluten, que también lo puede consumir la persona que no es celíaca. Claro. ¿Sí? Porque también a veces uno dice, no, pero mirá, yo no voy a consumir esto porque es para celíaco, yo quiero comida normal. Nosotros tenemos un paladar, los argentinos, que estamos muy cargados de grasas, muy cargados de hidratos de carbono. Entonces, bueno, por ahí también acostumbrar, concientizar a las personas sobre lo que es un buen hábito alimenticio.
No hay diferencia, digamos, entre uno y otro producto prácticamente, digamos.
No, no, la única diferencia sería el gluten, ¿sí? Lo que pasa que también es cierto, y eso nosotros también estamos trabajando, y a nivel nacional se está trabajando, que a veces el alimento para celíaco es más caro que lo que es el alimento con gluten, ¿sí? Por ahí no hay justificación, porque uno dice, bueno, pero mirá, ¿por qué se le sucede esto?
Exacto, eso te iba a preguntar.
Inclusive las obras sociales, por ejemplo, IOSPER, para los que son los enfermos celíacos, le reconoce 400 pesos, ¿sí? Para poder adquirir productos celíacos y todo eso. Uh-huh. Otras obras sociales a nivel nacional están más o menos en 120 pesos.
A ver, uno perdóname que te interrumpa, sí, sí. Uno trata de sacar cuestiones de costos, decís, bueno, cuesta más caro porque implica, digamos, salir de la producción en serio, de línea, uh-huh, para hacer estos productos, digamos, para un grupo determinado, ¿no? Y eso a lo mejor es lo que eleva el costo al fabricante. Pero no debería ser así. Creo que si uno, a través de ordenanzas o a través de una normativa vigente, que esté vigente, puede incentivar a que el empresario encare ese lado, vamos a ayudarlo a los celíacos, porque me parece que ese es el objetivo de ustedes, ¿no?
Sí, 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 totalmente. El tema de esta norma sería poner a disposición de las personas, tanto celíacos como no, porque esos productos los puede consumir todo el mundo, inclusive por ahí son productos que por ahí son más sanos que los productos que nosotros consumimos habitualmente, y eso tiene que ver con, por ejemplo, te pongo un ejemplo, nosotros de la Secretaría estamos tratando de hacer kioscos saludables en los colegios, estamos con ganas de hacer una prueba piloto, ya hablamos con la Departamental de Escuelas, más que nada para poder incentivar lo que son los hábitos saludables, uh-huh, ¿sí? Hoy nosotros obviamente nos dedicamos a la atención primaria de la salud, y en la atención primaria de la salud vos tenés cuatro campos, ¿sí? Uno que es el genético, que ya es la composición de cada uno, ¿sí? Después tenés la accesibilidad a determinados medios de la salud, después tenés la parte medioambiental, y por último tenés los hábitos saludables, ¿sí? Se ha probado que la mayoría de las enfermedades, etcétera, etcétera, están asociados a malos hábitos saludables. El fumar, el sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos también está la alimentación. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer hincapié, y en este caso obviamente con la enfermedad celíaca por una cuestión de necesidad, porque el único tratamiento que tiene esa persona que padece de enfermedad crónica es consumir productos libres de gluten. Uh-huh. Pero más allá de eso, nosotros lo que queremos hacer es incentivar, sobre todo por ahí en los chicos, las nuevas generaciones, que son como por ahí, son más receptivos, se enganchan más en estas cuestiones y claro, todo, de empezar a generar ese hábito saludable.
Felipe, ¿se ha podido determinar en estos estudios quienes están y se enferman por cuestiones alimenticias pertenecen a un segmento de la sociedad? ¿De qué nivel socioeconómico?
Bueno, en realidad lo que es la enfermedad celíaca es bastante transversal porque no respeta...
No, está bien, pero me refiero a la enfermedad en general, por mala alimentación, digamos.
Sí, bueno, en realidad, mirá, te cuento. Obviamente los estratos más vulnerables de la sociedad son los que más padecen todo tipo de enfermedad, uh-huh, ¿sí? Eso se llama inequidad de salud. La inequidad es la evitabilidad más la injusticia. Uh-huh. Por ahí la injusticia ya es un problema de base que se resolverá con el tiempo o no, ¿sí? Pero lo que es la evitabilidad, como por ejemplo malnutrición, desnutrición, etcétera, etcétera, eso nosotros podemos tratar de bajar al máximo la ecuación. Nosotros tenemos un programa que se llama Riesgo Nutricional, que básicamente es una tarjeta donde se le reconoce un determinado monto de dinero para que esa persona pueda acceder, ¿sí?, a lo que son alimentos más saludables. Uh-huh. Por eso, de hecho, nosotros ahora tenemos un convenio con la Universidad de Concepción del Uruguay, con los nutricionistas. Uh-huh. Ellos van a empezar a hacer una pasantía dentro de nuestros centros de salud. Inclusive nosotros tenemos una nutricionista propia, y la idea es tratar, porque acá el problema de alimentación muchas veces es cultural. Entonces, por ahí yo puedo venir y decirle a la persona, mirá, vos estás comiendo algo que, si bien no te va, no estás desnutrido, pero estás malnutrido. Uh-huh. Pero si esa persona por ahí dice, bueno, mire, yo la verdad es lo que yo estoy acostumbrado a comer, es lo que los chicos me comen, es lo que yo puedo conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente ahora es empezar a decir, bueno, a ver, vamos a entender esa cultura, vamos a entender por qué ellos por ahí se alimentan de determinada forma, uh-huh, y tratar de empezar a agregarle con estos caso de los chicos, son chicos de cuarto año de la facultad, o sea, casi ya profesionales, ajá, haciendo su última concurrencia con sus docentes, por supuesto, sí, más el nutricionista nuestro, para empezar a decir, bueno, a ver, esta es tu dieta, esta es tu situación, a ver cómo podemos nosotros empezar a agregarle elementos a esa dieta para poder reforzarla.
Claro, o sea, es empezar a incorporar hábitos distintos, tal vez en ese grupo familiar, que a lo mejor están siendo alimentados a guiso de arroz y fideo todos los días. Que...
Bueno, ese es un tema, ese es un tema, y por ahí, ya te digo, es una cuestión más cultural.
Claro.
Que problema que, de conseguir
que económico, tal vez, cambiarlo. Tal vez no es económico, sino cultural el tema.
Seguramente, porque ya te digo, hacerle cambiar ese paladar, ese hábito, esa costumbre, es muy difícil, es muy complicado. Y más cuando uno va con imposición, porque la idea es tratar de, primero, entender por qué ellos tienen ese tipo de cultura, por qué ellos tienen ese tipo de alimentación y que a ellos le parece rico, le parece saludable, etcétera. Y después, de a poquito, la estrategia sería empezar con estas personas a decir, bueno, mirá, yo te voy a enseñar a cocinar de tal forma, te voy a enseñar a que vos pongas estos elementos y vas a ver que por ahí podés empezar a conocer comidas nuevas o podés empezar a mejorar y a variar tu dieta.
Claro, tal cual. Volviendo al tema de la celiaquía y tomando un ejemplo con un restaurante de aquí de Concepción del Uruguay. Uh-huh. ¿Ese restaurante deberá disponer de un sector especial para cocinar para el celíaco?
Sí,
elementos
seguro,
especiales,
seguro,
ollas,
sí,
cuchillas y sí, todo especial.
Sí, sí. Eso mirá. Me viene al pelo porque la discusión se armaba por el lado por el siguiente tema. Por un lado teníamos los supermercados, despensas y maxi kioscos, ¿sí? Uh-huh. Que por ahí nosotros estábamos pensando, bueno, a ver, no es lo mismo un hipermercado que puede tener una góndola exclusiva de alimentos celíacos, etcétera, 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 y que tiene buen volumen de venta, uh-huh, a por ahí tal vez un maxi kiosco que por ahí, claro, qué sé yo, vos le haces invertir a esa persona, lo obligás a, claro, que cumpla con la ley y él te dice, mirá, qué sé yo, se me vencen todos los productos, porque la verdad yo no tiene salida, no se vende. Y aparte, como acá está Sela, generalmente ellos ya saben en qué lugares específicos comprar y todo eso. Por ahí nosotros estamos trabajando en decir, bueno, mirá, determinados metros cuadrados, esta ordenanza se debe cumplir, deben tener alimentos para celíacos disponibles, sus góndolas bien visibles, con cierto espacio, claro, con cierta higiene, etcétera, para evitar esas contaminaciones. Eso por un lado. Por el lado de los restaurantes, lo que hemos charlado es decir, bueno, a ver, se tendrá que obligar a todos a que tengan un menú específico, y en el caso que se obliga a todos, esa cocina tendría que estar aparte, porque en realidad la cocina va a tener que estar aparte. Uh-huh. El tema es decir, bueno, ¿quién está en capacidad de poder, claro, hacer esa inversión?
Y sí, ese es el tema.
Porque ahí está el problema, porque yo tampoco, o sea, lo hablamos en HCD, yo no puedo, digamos, sacar una norma que después no la pueda cumplir nadie.
Y no, porque te imaginás, por eso te digo, necesitas doble instalaciones, como me decía este muchacho allá de la panadería. Doble instalación en el sentido de decir, otro sector de la cocina, otro personal, y que no contaminen nada, digamos, a la comida del celíaco.
Tal cual, por eso la idea también es decir, bueno, mirá, lo que se puede hacer es opcional en este sentido. Si vos querés hacer un emprendimiento, sí, y querés cocinar para celíacos, perfecto, pero yo tengo que ir a habilitarte y vos tenés que cumplir con determinadas normas, y yo ahí proporcionarte, digamos, el lo que es el aval legal para que vos puedas trabajar para celíaco. Pero en ese caso vas a tener que tener la cocina aparte, vas a tener que tener ese menú especificando, sí, y digamos, y cumpliendo con todas las generales de la ordenanza.
Lo que voy a decir suena duro y es a lo que hoy por hoy la ley del mercado manda. Uh-huh. Es decir, si de 100 clientes que me entran a mi restaurante, uno es celíaco y yo tengo que hacer una inversión considerable para atender a ese uno, y lo voy a pensar.
Bueno, por eso te digo, en ese caso volvemos siempre a lo mismo como serían los pequeños maxiquioscos, digamos. Que ahí el tipo me va a decir, mirá, ¿para qué voy a comprar tantos productos para celíacos si después se me van a vencer, los tengo que tirar, no me cierran los números?
Claro.
O sea, y acá sería lo mismo, el restaurante no estaría obligado, que eso es lo que se está hablando y lo que se está discutiendo, o sea, no estaría obligado a ofrecer un menú para celíacos, ¿sí? Pero ahora aquel que lo quiere ofrecer va a tener que cumplir con las exigencias,
sí, entiendo,
bromatológicas, para no producir una contaminación.
No, y digo pobre de aquel que tiene la enfermedad, que tiene todo el derecho del mundo de ir a sentarse a comer a un restaurante y de ir y comprar algo en un kiosco y de ir y encontrar en el supermercado los productos que necesite. Porque también lo que se busca es eso, darle una vida normal a estas personas que sufren este tipo de enfermedad.
Bueno, por eso, Hugo, volvemos al tema de esto de la inequidad. Es la injusticia más la evitabilidad. En este lado, lo que vos planteabas es una injusticia que esa persona no pueda ir libremente a cualquier lugar y consumir un producto que no le haga mal. Y por el otro lado, es cierto que si yo tengo una empresa, y esa empresa, como te digo, no me podés obligar a que yo haga una inversión grande, no teniendo un volumen de gente que pueda solventar esa inversión.
Claro.
¿Sí? Eso es una injusticia y llegás a un punto muerto. Uh-huh. Ahora, la evitabilidad podría ser decir, bueno, mirá, el que quiera trabajar para celíacos, nosotros le vamos a dar todo el apoyo, nosotros lo vamos a ayudar bromatológicamente para que esa persona se pueda instalar bien como corresponde, uh-huh, garantizando, por un lado, que el empresario tenga ese volumen, en el sentido que por ahí puede salir en boletines turísticos, etcétera, etcétera, y por el otro lado, le aseguramos al celíaco que puede ir a comer a un lugar que está habilitado correctamente y que no va a sufrir ninguna recaída en su tratamiento.
Felipe, ¿tu profesión cuál es?
Yo soy bioquímico.
Bioquímico. ¿Qué pasa si en mi casa hay un celíaco y cocinamos todos como para comemos toda la misma comida del celíaco? La persona que no tiene esa enfermedad, al no comer gluten, ¿le uh-huh pasa algo?
No, al contrario, o sea, vos, comiendo la comida que come un celíaco, vos sin ser celíaco, uh-huh, no te va a pasar absolutamente nada, vas a estar bien nutrido, inclusive por ahí podés llegar a comer mucho más sano, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. O sea, que al contrario, o sea, que si yo en mi familia tengo un celíaco, ¿sí?
Para no estar cocinando dos comidas distintas, dos cosas distintas.
No, yo lo puedo, digamos, yo tengo un celíaco en mi casa y comemos todos comida para de hecho yo tengo amigos que tienen nenes chicos, uh-huh, que ellos cocinan y comen toda la comida para celíacos, claro, sin ningún problema, y son, claro, los hijos, no los padres.
Está,
¿sí?
Perfecto.
El tema, ya te digo, o sea, nosotros apuntamos, y ya te digo, en el caso de la enfermedad celíaca, como el único tratamiento que tenés es no consumir gluten, uh-huh, tratamos de, porque ya te volví a decir la ecuación, injusticia más evitabilidad, es tratar de decir, bueno, mirá, bajar al máximo o subir al máximo la evitabilidad, cosa que la ecuación sea
está
más
bien
justa.
Pregunta de un oyente para vos, Felipe.
Dale.
¿El celíaco necesita algún certificado en el trabajo por este tema, por algún grado de incapacidad o algo por el estilo? No.
Lo único te cuento, mirá, para la enfermedad celíaca, para que una persona sea declarada celíaca, sí, que el diagnóstico sea completo, vos tenés, por un lado, la clínica, sí, diarreas, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera, distensión abdominal, todo lo característico de una persona que está con una sintomatología típica de esta enfermedad. Por el otro lado, necesitas el laboratorio, necesitas hacerte los anticuerpos, sí, que básicamente, uh-huh, es la antitransglutaminasa más una IgA total, y por último necesitas la biopsia, sí. Uh-huh. La biopsia es la que va a definir si sos celíaco o no, es el gold estándar que le llamamos nosotros, es como, digamos, la técnica, la metodología de punta o la tecnología que vos tenés más certera para diagnosticar una enfermedad.
Uh-huh. Está bien. Supongo yo que aquella persona que es celíaca y que por ahí trabaja en lugares donde la fábrica les da de comer al mediodía, que hacen esa interrupción del turno, uh-huh, como pueden ser los frigoríficos, deberán tomar los recaudos necesarios hasta la empresa para que la alimentación de esa persona sea como para un celíaco.
Seguro, básicamente te digo, el celíaco, y eso uno lo, fíjate por ahí, o la audiencia que presta atención, generalmente el celíaco siempre anda con su comida.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Porque ya te digo, esas pequeñas contaminaciones, esa pequeña situación donde vos estés expuesto a gluten, volvés con la sintomatología,
claro,
¿viste?
Tal cual. ¿Tenés antecedentes de si en el mundo ya se ha avanzado y mucho, o alguna localidad que pueda ser modelo de este tipo de cosas que se quieran hacer?
Mirá, básicamente, ya te digo, tenés países desarrollados, tenés, uh-huh, lugares que, ya te digo, se hace como, por ahí nosotros queremos encarar la ordenanza, ¿sí?
Uh-huh.
O sea, no obligando a todo el mundo, uh-huh, por ahí sí a ciertos, digamos, o a ciertas cadenas, etcétera, que vos sabés que tienen la envergadura, sabés que tienen la posibilidad de hacer la inversión, uh-huh, ¿sí? Y después el otro, el tipo que libremente dice, bueno, mirá, yo quiero dedicarme a producir esto,
está bien. No, yo me refería, perdóname, me refería a que por ahí, ¿para qué descubrir la pólvora si en otro lado ya han avanzado? Bueno, copiemos ese modelo y apliquémoslo acá, digo, si se ha investigado en ese sentido.
Sí, 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 pero mirá, te cuento, con respecto a eso pasa lo siguiente. Nosotros, te pongo un ejemplo, en la mesa de salud mental, hace poco nosotros estuvimos charlando con diferentes instituciones, etcétera, etcétera, vos no encontrás una realidad que vos puedas hasta cierto punto comparar, sobre todo la atención primaria. Por ahí, si vos decís, mirá, vamos a hacer un segundo nivel, que es una cirugía cardiovascular, etcétera, 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 vos lo protocolizás y como lo hacen en Alemania, lo hacés acá en Concepción, Uruguay, y no tenés problema. En cambio, cuando vos estás hablando de atención primaria de la salud, donde, digamos, tenés que trabajar mucho sobre la población, inclusive te diré, Hugo, que, por ejemplo, no hay un barrio que sea igual al otro, por más que esté separado de una cuadra. Sí, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su cultura, tiene su subcultura dentro del mismo barrio. Entonces, por ahí sí, la idea de decir, bueno, mirá, en la enfermedad celíaca está todo descubierto, se sabe las causas de la enfermedad, se sabe la prevención que vos tenés que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el abordaje es diferente, ¿sí? Por la forma de alimentación que tenemos nosotros, seguramente va a ser una alimentación diferente a la que tiene Estados Unidos o la que tiene en Francia. Te pongo un ejemplo, en la enfermedad celíaca hay dos, para que vos tenés una idea, por ahí la diferencia inclusive a nivel orgánico que tenemos. Nosotros tenemos en la enfermedad celíaca dos genes, ¿sí?, que codifican para la enfermedad. Y en la última charla que dio el equipo de Nación, el tipo nos decía, mirá, nosotros somos más parecidos a los italianos genéticamente que a los chilenos. Entonces, fíjate vos, dos países vecinos, está bien que nuestra colonización, nuestra etnia y qué sé yo, está más para aquel lado, pero fíjate que esa pequeña diferencia hace que cuando vos quieras extrapolar experiencias o abordajes o estrategias, te resulte hasta cierto punto dificultoso. Por eso te digo, nosotros lo que tratamos de hacer es lo siguiente, es decir, bueno, mira, esta es la técnica, esto es lo que se sabe, y de ahí cómo nosotros hacemos el abordaje en nuestra sociedad.
Felipe Ansaldi, director de Salud Comunitaria, muchas gracias por habernos atendido.
No, por favor, gracias a vos, Hugo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Bien, proyecto de ordenanza para ver cómo se trata este tema del enfermo celíaco, que es todo un tema, este, y que tiene que ver con esto. A ver, yo tengo un restaurante. Sí, la verdad no quiero hacer sentir mal a una persona que es celíaca, que no puede comer el pan, las pastas que fabrico y que hago en mi propio restaurante, porque tengo que tener casi una cocina paralela en donde no se toque en nada, que ni
no
siquiera el aire.
Contaminación
de nada. Hay que ponerse en el lugar del empresario del restaurante, es decir, de 100 clientes que me viene, tal vez uno sea celíaco. Imagínate la inversión que tengo que hacer yo para ese cliente solo. Pero es injusto que ese cliente solo no tenga el derecho de ir a sentarse a comer al restaurante también, ¿no?
El celíaco se adecúa también mucho hoy por hoy, pero estaría bueno que no se le haga tan difícil el hecho de en el menú no tener que estar viendo a ver qué puede, qué no puede, y esto de la contaminación es sumamente importante.
Y que calculo que los costos de los alimentos deben ser por esta cuestión.
Claro.
Es decir, los fabricantes deben disponer de toda una estructura aparte, digamos, para poder fabricar ese producto. Evidentemente que sale mucho más caro fabricarlo.
Requiere otro proceso, sí.
Requiere otro proceso. Pero muy interesante el tema, ojalá que se le pueda encontrar esta vuelta. Digamos, ¿no?
Comunicación presentada por Palmares, que para cada trabajador, cada área justamente de la sociedad tiene un crédito adecuado, ya sea jubilado, ya sea de las fuerzas de seguridad, seas municipal o empleado de comercio. Pasa por Palmares en Congreso de Tucumán 114.
Le mando saludos a Huguito Salinas, que nos está escuchando desde, bueno, Mariano también nos está escuchando de la zona de Retiro en Buenos Aires, Huguito Salinas ahí en la zona del Obelisco. Me cuenta que se está viajando mejor, que se está viajando mejor, por lo menos la experiencia de él, con el tema del Metrobús en Buenos Aires. Bueno, esto es simple, la ecuación. Vos mejor transporte público tenés, más vas a desalentar el uso del auto, porque esto es así. Si vos tenés buenos trenes, limpios, cómodos, y que vas sentado, y que vienen a horario, y que llegan a horario, si tenés colectivos también cómodos, y que no vas como sardina, y vas cómodo y rápido, ¿para qué me voy a ir en auto? Me voy en el colectivo, que me deja a 2 cuadras del trabajo. Las grandes capitales, digamos, hacen eso. Los grandes países hacen eso.